Desde el 26 de junio de 2016, María de Magdala, María Magdalena, pasó de ser prostituta, adúltera y pecadora a directamente santa. Santa María Magdalena se festeja cada 22 de julio desde entonces, por deseo expreso del Papa Francisco. De puta a apóstol de apóstoles. Han hecho falta 2.000 años para el cambio y aún así, tampoco es que se le haya dado mucho bombo a la conversión del que es uno de los pilares o doctrinas sobre los que se asienta la Iglesia Católica, el papel y la valor de la mujer. Extraña el poco ruido que esta noticia causó. No sabemos si Cristina Fallarás comparte esta sensación, pero por si acaso nos ha dejado un libro que reivindica a una María de Magdalena que no es ni puta ni santa, sino una mujer consciente de la época que le tocó vivir, que convivió con la violencia y los prejuicios, siendo culta, libre y estando muy enfurecida. Y es que se atrevió a contravenir la versión oficial del paso de Jesús por su época. Es el Evangelio según María Magdalena. Cristina Fallarás, ¿qué tal? Bienvenida al graffiti de Radio Euskadi.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, como decimos, esta que has escrito es la historia de María Magdalena. Quizá en la historia que te hubiera gustado leer en la Biblia y en los testamentos, Cristina.
Bueno, no sé si es la que me hubiera gustado leer, pero sí algo que se acerca más a la posible realidad de entonces. La verdad es que lo he escrito porque estaba harta de que las mujeres no aparecieran en los relatos fundacionales. Si te fijas, en nuestra cultura está fundamentada en la Biblia, es una construcción judeocristiana que en realidad nos afecta en todos los aspectos de nuestra vida. Pero te voy a poner otro ejemplo, mira, que en el que me basé para hacer esto, que es el western.
Ajá.
¿Sí?
Sí.
En el western, que es otro relato fundacional, este de América, de Norteamérica, no aparecen, solo aparecen hombres, y esos hombres además solo matan y beben, y a veces tienen relaciones sexuales con las prostitutas. Las mujeres solo son las prostitutas. Y un día me pregunté, ¿por qué no me gusta el western? ¿Por qué no me ha gustado nunca? ¿Por qué no? Bueno, pues porque no tengo nada que ver. No hay hogares, no hay esposas, no hay hijos ni hijas. No comen, no cagan, no se duchan, ya. No hay cuartos de baño.
Ya.
Eso es terreno de las mujeres.
Ajá. Clarísimo, ¿no? Lo del western.
Claro,
desde
pues
luego.
Lo mismo pasa en los evangelios.
Claro.
Y si metes a las mujeres, todo se hace mucho más comprensible.
Ya, ajá. Vale, presentas a una María Magdalena, ¿verdad?, como una mujer culta, libre, bisexual, a cargo de un negocio de hombres, orgullosa y muy enfadada, incluso rabiosa, Cristina. ¿Es la de María Magdalena la voz de esa rabia acumulada en más de 2.000 años de historia?
Es la rabia de todas, o de casi todas. Sí, claro, y es mi rabia. Y es la rabia en aquella época, ten en cuenta, tú fíjate, María Magdalena era una mujer, era culta y era rica, y eso lo sabemos porque cuando aparecen los papeles del Mar Muerto, que son unos evangelios y unos escritos de la época, que sí sabemos que son verdad, porque aparecieron hace pocos años, y a la que les aplicas las pruebas científicas para ver la veracidad del papel, de la tinta, etcétera, se demostró que sí que eran, hay un evangelio de María Magdalena. Hay unos trozos, claro, porque de todo hay trozos. De ahí se deriva su riqueza y su cultura, porque te puedes imaginar que en aquella época hay muy pocas mujeres que pudieran escribir.
Claro.
No sabían. Y entonces, figúrate la rabia de una mujer culta cuando ve cómo las niñas mueren reventadas por los partos, cómo se viola habitualmente a las niñas, cómo se evita que las mujeres participen en cualquier ámbito, cómo se les prohíbe escribir y leer. Y esa es la sociedad que yo intento reflejar.
Uh-huh. Claro, con una sororidad, además, digamos, ¿no? De hace 2 milenios, ¿no? Porque son el eje del libro, las mujeres, mujeres que cuidan, mujeres que sanan, mujeres que organizan, mujeres que engendran, mujeres que colaboran entre ellas, ¿no?
Incluso mujeres que deciden no engendrar.
Uh-huh.
Sí, uno de los personajes más, de los personajes más interesantes de mi estudio sobre la época son las doctoras. En aquella época los médicos no eran hombres en general. en general eran mujeres que estaban dedicadas a los partos, eran parteras, pero los partos eran tan bestias y las crías que preñaban eran tan pequeñas que se fueron especializando en cirugía y en farmacología también. Porque tú fíjate, cuando dicen la Virgen María, no dicen la Virgen María porque fuera virgen, o sea, porque no hubiera tenido relaciones sexuales, sino porque era niña. Y las mujeres se casaban cuando tenían la primera menstruación o justo antes de tenerla. ¿Qué pasa? Que en cuanto empezaban a tener relaciones sexuales, que era inmediatamente, se quedaban embarazadas. Y cuando te quedas embarazada, imagínate una niña de 11, 12, 13 años, el cuerpo no está preparado ni tiene capacidad para gestar. Con lo cual, hacia el quinto o sexto mes se reventaban. Bien se reventaban por dentro o bien se les abría la pelvis.
Wow.
Eso lo cuidaban unas mujeres que eran doctoras, que de hecho vienen de la antigua Grecia, ¿eh? No son justo de la época de Jesús en Palestina. Vienen de la antigua Grecia, pero me interesaba mucho esa figura como forma de reflejar los cuidados.
Hablando de engendrar, bueno, en un pasaje del libro dices lo siguiente. Una vez una mujer le preguntó al nazareno: «Maestro, ¿cuándo terminará la violencia de los hombres?». «Cuando dejéis de engendrar», respondió él. ¿Esta, Cristina, puede ser una reflexión del pasado o también del presente?
Bueno, esa es una frase que aparece en los evangelios y me pareció interesantísima. Es una exageración y, sin embargo, refleja la idea de que mientras haya hombres habrá violencia. Yo me he llevado muchos chascos, muchas agresiones y mucho acoso por decir eso, pero creo que la violencia es consustancial al hombre, no al hombre y a la mujer, ¿eh? Al hombre, al macho. Y no sé si se le puede arrancar. Tú fíjate que cuando por fin el feminismo parece que daba pasos, cuando por fin el feminismo era compartido por muchos hombres, apareció Vox y se llevó millones de votos. Yo sabía, cuando hicimos la primera manifestación, la primera que fue muy gorda, dije, perdóname, nos responderán de una manera brutal. Bien, a los dos años, Vox colocaba 52 diputados en el Congreso con una sola idea. Las feministas se llevan la paguita, se tienen un chiringuito, y nosotros creemos que es una mentira que exista la violencia contra las mujeres, existe la violencia contra todos.
Vamos a hablar hablando de ello, podemos hablar también, si te parece, Cristina, de los hombres que salen en el libro, que sí. Pues que no sale muy bien parado prácticamente ninguno, ¿no? Bueno, ni Herodes,
no,
ni Pilato.
Sí. Fíjate, no es cierto.
Ah.
Fíjate, no, porque sí es verdad que hay una percepción, mucha gente que ha leído el libro o alguna entrevista me lo dice. Ajá. Pero fíjate que los tres pilares del libro masculinos son: uno, el padre de Magdalena,
sí,
que es quien le da una educación como si fuera un hombre, quien permite entrar a las doctoras en casa y quien convierte su casa, que es una casa de hombre rico, comerciante de la zona, quien la convierte en el lugar donde las doctoras puedan ejercer todos sus cuidados. Y es él mismo quien entra a las muchachas heridas desde la puerta. Los segundos son Nicomedes y José de Arimatea, que son quienes se encargan al final de la novela, de la crucifixión, de la salvación, de la atención, etcétera, del nazareno. Y entonces luego están los apóstoles y Pilato y Herodes son Pilato y Herodes. Es que no se podían sacar ni mejor ni peor, eran así.
Sí,
y estos sí que son personajes históricos. Y luego los apóstoles, es que no es que nos ponga mal Dios, es que nos pone mal el Evangelio.
Es
que cuando Jesús está en el huerto de los olivos antes de que lo prendan para llevarlo preso, después de una cena se lleva solo cuatro y los cuatro se quedan dormidos mientras se le dice acompañarme en la pena. Y luego Pedro lo niega tres veces y desaparece. Y luego al pie de la cruz solo hay mujeres, más Juan. Si te fijas, si quitas todo lo que he cogido de los evangelios y que no lo he cambiado porque era así, los personajes que yo incluyo, que es el padre de Magdalena, y luego hago mucho hincapié en José de Arimatea, es un canto a la participación de los hombres justo en nuestra historia.
Uh-huh. Volviendo a la protagonista, Cristina, María de Magdalena se presenta ya desde el principio como la única que jamás se separó del lado del nazareno, pero llamar la relación entre ella y Jesús de Nazaret, a llamar a esto pues una historia de amor, ¿es ir demasiado lejos?
Bueno, es ser muy machista también. Uh-huh. Hay muchas... Perdóname. Todas las revisiones que se han hecho de la figura de Magdalena o incluso de la figura de Jesús, acuérdate, por ejemplo, de la última tentación de Cristo, por ejemplo, sí. No sé, actuales, como que para salvarlo o para salvarlos, ponen a Jesús teniendo al nazareno, teniendo una relación sexual con Magdalena, teniendo una relación marital con Magdalena o a Magdalena dándole hijos. Con lo cual, el papel de Magdalena, pese a que parece que la están reivindicando, la ponen siempre o de amante, o de esposa, ajá, o de madre. Y yo pensaba, o sea, de consorte, es una figura que tiene que cumplir los roles de las mujeres. Y pensé, ¿por qué no? ¿Por qué no ponerla como la mujer culta y rica que era? Que es absolutamente cierto, según los evangelios canónicos, que fue la única, de hecho fue la única que lo vio resucitar, según los evangelios canónicos, insisto, yo no me he apartado ni prácticamente nada, ni un ápice del evangelio según San Marcos, ¿vale? Uh-huh. Que es un evangelio canónico y que es uno de los pilares del catolicismo actual. ¿Vale? Fue la única. Por eso Pedro, llamando San Pedro, pero que en realidad era un personaje más oscuro y más feo en los evangelios. Ajá. Se cabrea tanto cuando le dicen que ha resucitado y que solo lo ha visto María Magdalena y que es María Magdalena quien les va a contar. Y ahí yo improviso otro final.
Ajá. Oye, por cierto, Cristina, ¿te has parado a pensar en que hace quizá tan solo 300 años podrías haber ardido en la hoguera por este libro?
Estoy segura, pero no solo por este libro. No solo por este libro, por bastantes más cosas. Sí, no solo eso. Yo me acuerdo cuando salió el otro día el chat este de los militares viejos que decían que había que fusilar a... Sí. A 25 millones, yo pensé, yo estoy no entre los 10 primeros millones, no entre las 10 primeras mil, sino entre las 10 primeras seguramente. Yeah. Sí. La fíjate que es una reacción muy también masculina. No los ejércitos, la iglesia, los que queman, las guerras, etcétera, es algo muy masculino. Uh-huh. Si te acuerdas, en la novela hago una diferencia, María Magdalena hace una reflexión sobre la sangre de los hombres frente a la sangre de las mujeres. Uh-huh. Que es una reflexión que yo hace tiempo que hago, que es la siguiente: la sangre de los hombres está ligada siempre al valor, a la batalla, a la heroicidad, etcétera. Y es una sangre ligada a la muerte, porque está ligada siempre a la guerra y a la contienda, a las armas. En cambio, la vemos constantemente como algo bueno. Las películas de héroes, las películas de guerra, pero incluso La jungla de cristal, cualquier película que vemos, hay algo relacionado con la sangre de los hombres. Jamás verás la sangre de las mujeres. Porque da asco y está construida como algo que da asco y sin embargo esa está ligada a la vida.
Desde luego. Oye, lo decíamos al inicio, Cristina, ¿por qué crees que se ha dado tan poco bombo al hecho de que la Iglesia Católica, con el Papa Francisco al frente, liberara a Magdalena del estigma de prostituta arrepentida y la elevara a la categoría de apóstol de Jesús?
Porque tenían que reconocer todo el resto. Es decir, cuando aparecen los papeles de mal muerto, pues claro, algo hay que hacer con la Magdalena. Es evidente que no era una prostituta. Las prostitutas no escribían ni leían. y de repente algo hay que hacer con ese personaje y la convierten en santa y la nombran apóstol de los apóstoles, es decir, como si fuera la jefa de los apóstoles. No se habla más porque entonces tienen que reconocer no solo su error, sino que se construyó el personaje como prostituta a partir del siglo V. Y no solo eso, sino que en los evangelios prácticamente no hay prostitutas, hay una prostituta. Y en cambio siempre se dice, Jesús se hacía acompañar de prostitutas. ¿Por qué? Porque a las mujeres las llaman prostitutas.
Dices todo el resto. ¿Todo esto implica o echas de menos un perdón de la Iglesia Católica a las mujeres por fomentar y justificar el trato dado a las mujeres en 2000 años de historia? Incluso el ejercicio, ¿no?, de la violencia contra las mujeres.
No, yo no soy católica, así que no creo en el perdón. Echo de menos la justicia. Echo de menos que se juzgue a aquellos que han violado, que se juzgue a aquellos que han maltratado, que se juzgue a aquellos que han cometido delitos en nombre de la religión, que se juzgue a la religión y que paguen.
Con esta última reflexión nos vamos a quedar con esa petición de justicia. Cristina Fallarás, esta tarde en Graffiti, charlando sobre el Evangelio según María Magdalena. Muchísimas gracias, Cristina.
A vosotros un besazo.